Isaías 43, vamos a ver hoy 10 razones para servir a Jesús. Y lo puedes aplicar este año y el año que entra, si quieres, también en 2013. Creo que lo del calendario maya no va a ser cierto. Y si lo es, pues no te preocupes, vas a estar ocupado de otras cosas todo este año. Y olvídate de esto. Pero donde sí te puede servir es que día con día todos nosotros estamos enfrentando sinsabores de la vida, contratiempos, aburrimiento, frustración. Y si algunos lo que sienten a final de un año y ver que pues ya va a iniciar otro año, dices, ¿por qué tanta costumbre esta me choca? ¿Por qué? Porque estás aburrido, porque tu vida realmente no tiene rumbo, no tiene un sentido, no hay como una raya trazada delante de ti donde te indica dónde caminar y con quién caminar y cómo hacerlo. Entonces, simplemente es tomar todo lo que está sucediendo en tu vida como así, que te lo vienen sirviendo nada más. Y es el plato que me tocó, es lo que me toca comer. Pero realmente, si tú puedes abrazar la voluntad de Dios y caminar en esa voluntad, eso echa mucho sazón a lo que de otra forma sí serían sinsabores en la vida. Y es más, realmente, por lo que vamos a ver aquí, algunos podrían decir, en todas estas cosas, esto define mi vida. 10 razones para servir a Jesús, y estas 10 razones realmente ya las tengo, son mías. Esto es algo que está llevando fruto ya en mi vida, y es lo que estoy viviendo con gozo y gratitud al Señor. Y alguno podría decir, esta razón o estas dos razones, sí me hacen falta, como que se desclochea mi coche con esta razón que falta. Entonces, igual, para no estar patinando, para realmente caminar y vivir este año más a gusto. Entonces, vamos a ver en Isaías 43, desde el versículo 19. La primera razón que podemos ver es simplemente servir a Jesús para ver que Él haga algo nuevo. Y muchas veces el como ese aburrimiento o el sentirse como ajeno al gozo que otros tienen, a la satisfacción que otros tienen como cristianos, mucho es lo que te hace falta es eso. Necesitas como entregarte más en esto y decir libremente, Señor, soy tuyo, haz conmigo lo que quieras, pero igual, porque quiero ver que tú hagas algo nuevo. Y puede ser algo nuevo en ti, puede ser algo nuevo alrededor, pero más adelante lo que vamos a ver también es cómo cómo ser parte de lo que ves alrededor de ti, porque a veces igual decimos, pues todos están llenos de gozo, todos están hablando de lo que Dios está haciendo en su vida, de lo que están aprendiendo en su palabra, y yo me siento así un mueble. Entonces realmente cómo romper eso y en verdad entrar y ser parte de lo que Dios está haciendo alrededor. Pero dice versículo 19, he aquí que yo hago cosa nueva, así o más claro. Yo hago cosa nueva, pronto saldrá a luz, no la conoceréis. Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Es una referencia a lo que hizo, lo que estamos viendo en Éxodo los domingos que hemos interrumpido nuestra serie, pero está refiriéndose a lo que alguna vez hizo, como en Éxodo, que abriendo ríos en la soledad, sacando agua de la roca y haciendo camino en el desierto. Ellos estaban así, no sabían, no tenían mapa, no tenían, no más que, pues vamos a la tierra prometida, amén, gloria a Dios. Pero, ¿y eso cómo? ¿Para dónde? ¿Y dónde queda el primer paso que tengo que tomar? Entonces dice, otra vez, y eso, si te gusta marcar tu Biblia, subraya, otra vez. Otra vez abriré camino en el desierto. Dios, hemos visto aquí en Semilla de Mostaza, Cuernavaca, hemos visto cómo Él abre camino en el desierto, como Él saca agua de la roca, como Él quita la venda de los ojos, como Él cambia corazones, como Él pone esperanza en la vida de alguien que no tenía esperanza. Y hemos visto a nivel nacional que Dios en verdad ama a México y está haciendo cosas que en otra generación solo oraban y nunca pudieron ver. Y ya están con Él, pero nunca pudieron ver lo que nosotros estamos caminando con ojos abiertos entre cosas que otros simplemente soñaban y oraban. Entonces, otra vez, qué fuerte, otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Las fieras del campo me honrarán, los chacales y los pollos del avestruz. El avestruz es una ave que es... que no quiere ver, o sea, es símbolo del que se esconde, o sea, ve peligro y mete su cabeza en la arena para no ver lo que le da miedo. ¿Ok? ¿Conoces a alguien así? ¿Vives con chacales, quizás? ¿Fieras? Las fieras del campo me honrarán, los chacales y los pollos del avestruz. O sea, más tontito que el avestruz es su pollito, es su bebé, que todavía ni kinder tiene, no sabe ni siquiera cómo meter su cabeza en la arena, pero igual, hay gente en tu vida quizás que nomás no quiere ver, que nomás no quiere entender. Hay gente que es indomable, gente que es peligrosa alrededor de ti, y Dios está diciendo, ajá, ¿y eso qué? Otra vez voy a hacer lo que alguna vez ya hice, no me cuesta hacerlo. Entonces, dice, no la conoceréis. Otra vez abriré el desierto, camino en el desierto, ríos en la soledad, las fieras del campo me honrarán, los chacales y los pollos del avestruz, porque daré aguas en el desierto, ríos en la soledad, para que beba mi pueblo, mi escogido. Este pueblo he creado para mí, mis alabanzas publicará. Entonces, parte de eso, si tú estás así, yo quiero ver que Jesucristo haga algo nuevo. Entonces empieza a servirle, abraza su voluntad y camina con Él, y Él hará algo nuevo que tú nunca habías visto, que realmente es nuevo para ti. Estás caminando sobre nuevo suelo en tu vida si estás realmente entregándote a su voluntad. Pero dice versículo 22, es la alternativa. Y no me invocaste a mí, oh Jacob, sino que de mí te cansaste, oh Israel. O sea, ay no, qué flojera. O sea, ya fui a campamentos, ya estuve en escuelitas bíblicas de verano toda mi vida, ay qué flojera. Ya sé las respuestas, yo puedo manejar el franelógrafo mejor que la maestra. Qué flojera. Sí, y Dios dice, no me invocas porque ya te cansaste de mí. Ok, tú necesitas ver que Jesucristo haga algo nuevo. Tú necesitas romper todo eso y deshacerte y realmente limpiar tu cabeza de telarañas, de egoísmo, de indiferencia, de aburrimiento, de estar ensimismado y ver que Dios va a hacer algo nuevo. Y dice, no la conoceréis, pronto saldrá a luz. Y no vas a querer realmente decir, ay, pues sí, entonces lo que voy a hacer es un propósito de año nuevo. Voy a leer más mi Biblia. Por favor, no. No leas más tu Biblia. Y dices, Jaime, van a tener que editar eso de la grabación. Es herejía. Lo que estoy diciendo es esto. ¿Para qué vas a leer más tu Biblia? Dicen Proverbios, ¿de qué le sirve el proverbio en mano del necio? Porque no quiere sabiduría. Entonces, si tú realmente no quieres que Dios haga algo nuevo en tu vida, no leas más tu Biblia, regálala mejor y cierra más tus ojos y tapa más tus oídos. Pero si en realidad el anhelo y algo que como que esto ya está embonando con algo que ha sido tu sentir ya de tiempo, yo necesito y quiero y anhelo que Dios haga algo nuevo en mi vida, que abra ríos en la soledad. Entonces vamos, por favor, a Hebreos, ya en el Nuevo Testamento, Hebreos 11. Segunda razón. Las puedes revolver, ¿eh? No hay necesidad de tenerlas en esta orden, pero ahí va la secuencia. Hebreos 11, versículo 8. Otra razón, aquí en mi lista, la segunda, es si quieres ser parte de algo que es más grande que tu vida. Algo que es más grande que tu vida. Hebreos 11, versículo 8. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. Y salió sin saber a dónde iba. Eso es excelente. O sea, no sabes lo que va a suceder mañana. Él tiene en su mano todo. Y te va dando lo que necesitas para el momento, para este día. Y como que hay inseguridad, hay incertidumbre, a menos que estés bien consciente de, pues, ¿quién camina junto a mí? Que realmente es Dios. Entonces, Abraham, siendo llamado, ¿y qué antecedentes tenía? Tenía Génesis 1 al 11, tenía 11 capítulos de la Biblia, por decir, algunos de los que él mismo ha de haber escrito, editado y preparado en cuestión de genealogías y cómo fue el diluvio y demás. Y él lo pudo guardar y dárselo así a Isaac. Y una tradición de creer en Dios que era un linaje para ellos que de momento se apartaban. Abraham estaba sirviendo ídolos en Ur de los Caldeos cuando Dios le llamó. ¿Y dónde estabas tú cuando Dios te llamó? ¿Qué estabas haciendo? ¿De dónde venías? ¿Qué es lo que Dios interrumpió cuando te llamó? Pues ahí está. Y siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena. Entonces, ¿cuántas pruebas realmente Dios le dio como para decir, Abraham, para que estés bien seguro, le dice, sal de tu tienda y cuenta las estrellas si puedes? Así será tu descendencia. Y Abraham podría haber dicho al otro día, creo que lo soñé. Y vio la mano de Dios, su protección, su provisión, mucha bendición material en su vida. Pero nunca Dios le dio una constancia física así que él pudiera decir, o un papel con una firma, un sello o algo. Nunca Dios le dio algo palpable que tenga peso y sustancia para que él dijera, Dios me va a dar esta tierra a mí y a mi descendencia. Entonces habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena. Y muchas veces nosotros como creyentes nos encontramos en eso. Dios me ha dicho esto. Dios me ha marcado este rumbo. Yo tengo que caminar en esto. Esa es su voluntad. Y otros pueden decir, bien por ti. ¿Estás seguro? Y puedes estar con dudas. Y puedes estar preguntando de momento también y decir, yo creo que sí, igual lo inventé, que me equivoqué. Abraham lo pudo haber pensado y hay evidencia de que no era tan fácil caminar así, sosteniéndose como viendo al invisible, simplemente creyendo lo que Dios le había dicho, sin pruebas físicas de lo que Dios estaba haciendo. Es muy difícil para nosotros. Porque estamos bombardeados de estadísticas, de opiniones, de gente que sabe muchas cosas y que nos pregunta. Salmo 42, el salmista dice, y todo el día me están diciendo, ¿dónde está tu Dios? Sucede un desastre, muere gente, ¿dónde está tu Dios? Si Dios existe, ¿por qué permite esto? Sigo esperando tu respuesta, hermana. Pero, ¿sabes? Ellos tampoco tienen la respuesta. Pero no, o sea, tú estás tan enrollado en el argumento y el debate que no te has dado cuenta, ellos tampoco saben. Déjales hablar hasta que se ahoguen en sus razones. Pero eso. Y Abraham no se encharcó en razones. No quedó así empapado y enlodado en argumentos y dudas y temores. Siguió caminando porque tenía que llegar. Y eso es algo muy importante para nosotros. No te detengas, sigue caminando. Camina con Dios. Él no es estático y no está parado esperando que alguien le entienda. No vamos a entender hasta que no lleguemos a donde nos está llevando. Y hay muchas cosas por resolver y aclarar. Pero su amor es real y nos lo ha comprobado. Entonces, bien, dice, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos cuyo arquitecto y constructor es Dios. ¿Qué esperaba? La ciudad que tiene fundamentos. No esperaba ya que Dios sacara a la gente de alrededor de él, que él pudiera habitar solo, que nadie hablara otro idioma, que nadie tuviera otra opinión, otro punto de vista, otra creencia, que nadie tuviera otra religión o partido político o ni nada, que nadie esté poniendo en su radio una música que no le parece a Abraham. O sea, él no estaba esperando esto, estaba esperando algo que él jamás iba a poder producir, ni por fe. Porque parte de eso, el movimiento de palabra de fe, como que promueve mucho un concepto de que tú simplemente hablas y creas realidades, declarando por fe esto, declarando por fe el otro. No funciona. México está más necesitado que nunca del poder y la gracia y la bondad de Dios. O sea, no está sucediendo, aunque todos estamos de acuerdo que ya no haya más sangre, más violencia, más corrupción. ¿Sabes qué? Simplemente por hablar no se ha quitado. Es que no tienes fe. Yo estoy esperando algo que solo Dios puede producir en mi vida y en México. ¿Qué estás esperando tú? Entonces Abraham encontró esto. Él estaba abrazando algo y siendo parte de algo que era más grande que su vida. ¿Por qué? Porque lo que Dios quiere hacer en tu vida y en mi vida y en tu familia y mi familia y en tu iglesia, en esta ciudad y este país, es más grande que una sola vida, que una sola familia, que una sola iglesia. Es más grande que una sola generación. Anoche estuve platicando con el pastor Fermín de cosas que estoy viendo, y él me está describiendo el lugar que pronto se van a instalar y me está diciendo cómo es. Y dije, Fermín, yo ya vi eso. Hace 30 años yo ya vi. Y estuvimos orando y estuve en Plaza Garibaldi en un evento y dije, yo ya vi esto. Yo ya vi lo que Dios quiere hacer en Plaza Garibaldi y lo hizo en 2005. Yo ya caminé esto orando y viendo Dios mostrando lo que Él quiere hacer en México. Pero digo, es raro porque nosotros estamos caminando con ojos abiertos, viendo y viviendo las cosas que otros simplemente oraron y descansaron en Cristo, esperando una ciudad cuyo arquitecto y constructor es Dios. Algo que jamás ellos iban a poder producir en su vida o en este México, Dios lo está haciendo. Entonces, ¿qué estás esperando? ¿De que formas parte de eso? Algo que es más grande que tu vida, esperando el cumplimiento de algo que quizás tus ojos nunca lo vean. Y estamos emprendiendo cosas aquí en Semilla de Mostaza y tomando pasos que yo nomás digo, ¡ay, ay! Espero que esto no sea equivocación. Pero es más grande que nuestra vida, es más grande que nuestra iglesia, es más grande que nuestra generación. Va a ir más allá que todo eso, es algo que solo Dios podrá producir. Entonces, una buena razón para servir a Jesús es para ser parte de algo que es más grande que tu vida. Porque si no, ese aburrimiento y esa estrechez de sentir, ¡ay, siento mi vida así! Me jubilo y luego unos años más y me muero. Ah, bendito sea Dios. Allá arriba creo que están más aburridos que aquí en la tierra. No me quiero morir. Entonces estamos aburridos con nuestra vida, sentimos vacíos, pero tomamos vitaminas, hacemos ejercicio, ponemos nuestro cinturón de seguridad, vamos al médico si nos enfermamos. ¿Por qué? Porque no quiero morir, quiero vivir. ¿Para qué? Para algo más grande que mi vida. Quiero estar sano y quiero estar fuerte y quiero estar con mis facultades para que las partes de lo que yo espero, si suceden durante mi vida, quiero estar en mis cinco sentidos, en pleno juicio, para poder decir, ¡amén! Dios es fiel. Dios hizo lo que prometió. Dios está haciendo cosas que solo Él puede producir y poner frente a nosotros. Y para eso, entonces, si toma tus vitaminas, haz ejercicio, cuídate, mantente sano. Pero porque es algo más grande que tu vida. Y ser parte de eso es grande, es bueno. Y eso, por eso sentimos que nuestra vida es chiquita y no tenemos espacio. Y este espacio ya apesta. Quiero más espacio. No, no quieres más espacio. Necesitas ser parte de algo más grande que tu vida. Entonces nunca estarás en un espacio estrecho. Siempre estarás con ese miedo de decir, no doy al ancho. Dios, auxilio. Pero eso es esto, mantiene frente a Él. Y ves su mano y su poder. Y Dios se da a conocer a nosotros cuando estamos en eso. Ok, tercera razón. Vamos por favor a Colosenses, antes de Hebreos. Está Filemón, Tito, segunda y primera Timoteo. Primera y segunda a Tesalonicenses. ¿Ya vas? Caminando hacia atrás. No vayas a tropezar. Volteate. Colosenses, capítulo 1. Versículo 24. Otra razón, tercera razón en esta lista. Si quieres estar en la mejor pelea del mundo. Si te gusta artes marciales. Si te gusta pleito. Si eres de armas tomar, si eres Contreras, yo también, mi apellido es Contreras, San Valentín Contreras es mi santo, le tengo su veladora, un machete, un puño de chile, de puya, en fin. Sí, así que estás, no, está bien. Ok, una sugerencia, ya ves lo que pasa cuando eres así, cálmate. Una alternativa es, en lugar de quejarte de instituciones religiosas, educativas y políticas, y de gobierno y demás, en lugar de quejarte de eso, en lugar de quejarte de malas costumbres de la gente, cosa que yo hago con mucha facilidad, mi familia luego está pidiéndole a Dios que papá deje de hablar mientras está manejando. Nomás hace un comentario, un reportaje de toda la rareza que hay alrededor cuando vamos manejando. Y así, mira cómo está este cuate manejando. ¡Qué locura! Y así, ¿verdad? Y ellos están, papá, maneja. O sea, nos pone más nervioso tu comentario que lo que otros están haciendo. En fin, en lugar de quejarte de instituciones políticas y de gobierno, instituciones religiosas, en lugar de todo eso, checa esto. Colosenses 1:24. Porque, ¿sabes qué? El hombre nunca va a poder mejorar sus instituciones. Las va a pintar, las va a decorar, pero las instituciones humanas son eso, son humanas. ¡Qué flojera! Y las necesitamos y las utilizamos y nos utilizan y nos cobran impuestos, diezmos, asistencia, nos obligan a pagar nuestro celular y todo. O sea, pero, en fin, en lugar de quejarte de instituciones humanas, hay esto. Ahora me gozo, versículo 24, en lo que padezco por vosotros, está escribiendo el apóstol Pablo. Y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. ¿Estás sufriendo? ¿Estás sufriendo por Cristo? ¿Te han quitado algo últimamente por ser creyente? ¿Por tomar una postura en Cristo frente a la palabra de Dios? ¿Te han quitado algo? ¿Casa, coche, nombre, trabajo, salud? ¿Parte de tu cuerpo? En otros países sí. Más para un poco de perspectiva. Y Pablo lo veía de esta manera. Dice, yo estoy cumpliendo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Pablo dice, yo soy parte del cuerpo de Cristo. Yo como creyente soy miembro de este cuerpo que es compuesto por otros creyentes en Cristo. Miles y miles y miles y millones en cada década y generación. Y somos un número muy grande de creyentes. Y muchos han sufrido y siguen sufriendo el día de hoy. Y Pablo lo considera así. Yo estoy pagando una cuota. Yo estoy llevando una carga para que otro tenga una carga más ligera. Que me azoten a mí dos veces para que esta hermanita no la toquen. Y dices, ¡ah! ¿Lo escoges? ¿Lo recibes con gozo? ¿Para que otro pueda tener más paz y gozo en su vida que tú? Y Pablo dice, me gozo en esto. Versículo 25. De la cual, de la iglesia, fui hecho ministro o siervo. Según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles. ¿Qué misterio? ¿Qué estaba oculto? ¿Qué era algo que nadie se imaginaba? Dice, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Cristo en mí. Cristo en ti. El rey David no sabía lo que sentía eso, nunca estar solo. Y por eso muchos de los salmos reflejan eso. Dios, no me dejes, no me dejes solo. Aunque mi padre y mi madre me dejaren, Jehová me recogerá. Y refleja eso de estar solo, de estar necesitando rescate, auxilio, perdón, consolación, dirección. Y qué bueno, pero lo que David sintió, yo no necesito sentir. Moisés, la frustración y cansancio que Moisés sentía con gente difícil, chocante, quejumbrosa. Yo no necesito sentir porque Cristo está en mí y Cristo está en ti. Es que, qué diferente. Nunca, nunca, nunca estás solo. Nunca estás en soledad. Nunca le tienes que explicar o poner al corriente de tu vida. A otros sí tienes que poner tu actualización en Facebook. Regresando del súper para preparar una rica comida para mi familia. Y dices, es cierto, no compré nada para la cena. Oh. O sea, ves esas actualizaciones y Dios no necesita que le pongas al corriente, que le digas, Señor, me está pasando esto. No le tienes que avisar, lo está viviendo contigo. ¿Lo sabes? ¿Lo vives así? Entonces dice, ¿qué fuerte? Pero dice, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, a quien anunciamos a Cristo, amonestando a todo hombre. No nos gustan muchas veces las amonestaciones que nos señalen un error o algo que está fuera de lugar o de momento, pero amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Dice, ¡ay, qué gran proyecto, Pablo! Otra vez, está es parte de algo que es más grande que su vida. Todo hombre, dice. Anunciamos amonestando a todo hombre. O sea, Pablo está afectando la vida de gente que él nunca va a conocer. Él no conocía a los colosenses. Supo de ellos y les escribe una carta, pero realmente no conocía a nadie de ellos, sino uno solo que le vino a decir lo que Dios estaba haciendo en Colosas, Epafrodito. Entonces, amonestando a todo hombre, aún a los que nunca conoceremos, nunca vamos a convivir con ellos, nunca vamos a saber su nombre. Y es parte de algo más grande que su vida, pero checa esto, versículo 29. Para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Pablo después escribe a Timoteo, diciendo, pelea la buena batalla. Dice en 2 Timoteo, he acabado la carrera, he peleado la buena batalla, he guardado la fe. No espero nada, voy a morir, vienen por mí en días, y no hay más que hacer. Y tú y yo no tenemos eso en nuestra vida todavía, de poder decir, hoy, 1 de enero 2012, no tengo más que hacer, no tengo más que predicar, no tengo otro sermón, otra amonestación, otra oración, otra alabanza, otra consolación, otra consejería, otro patio que barrer, otro plato que lavar, no tengo más. Tenemos mucho por delante. Y Pablo así dice, cuando escribe a los colosenses, él no estaba pensando, estoy en la cárcel, sentenciado, ya vienen por mí, cuando la burocracia ya termine de firmar papeles. Yo trabajo para eso, dice, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Otra vez, no estás solo, y además de eso, no depende de ti. Pero si sí estás involucrado. Es una paradoja. Porque decimos muy fácilmente, bueno, no depende de ti. Y dices, ah, bueno, entonces me voy. O sea, si la tortilla, si la pones en la estufa a calentar y la volteas y la volteas, pero tantito te distraes, ¿qué le sucede a la tortilla? y está la llamarada así sobre la estufa y estás, bla, 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 bla. ¡Ay, permíteme! Y ya, apagarle y ¿qué más? Dicen los hombres, eso sucede todos los días en mi cocina. Pues, varón, párate, haz algo. Para lo cual también trabajo luchando según la potencia de Él. Yo trabajo, dice Pablo, luchando según la potencia de Él. Hago lo que no puedo hacer, pero lo hago. En 1 Corintios 15, 10, Pablo dice a los corintios, por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Y dices, ah, sí. Ay, mira, predico, evangelizo, oro, puedo hacerte un dibujo, no muy bonito, pero te entretiene. Dice, he trabajado más que todos los demás apóstoles, dice Pablo. Y los corintios podían decir, oh, mira, entonces Pablo tiene la fórmula, organízate, párate temprano, haz esto, tu devocional, memoriza textos, haz esto, métete aquí, pone dos, tres comentarios muy edificantes en Facebook o Twitter, y así edifica la iglesia, ponte a orar por todos, así que esto, que el otro, ya haz tu café, y ah, bien. Y Pablo no dice eso, dice, por la gracia de Dios, por el favor inmerecido de Dios, soy lo que soy. Y su favor inmerecido, su favor en mi vida, que no merezco, no ha sido en vano para conmigo. Eres lo que eres por eso, o por tus esfuerzos, astucia, paciencia, nobleza, inteligencia y demás. Y hasta palanca tienes. O eres lo que eres porque simplemente Dios, por alguna razón aún desconocida, te ha favorecido. Y dice, he trabajado más que todos ellos. ¿Podemos decir eso? No. Entonces, con más razón tenemos que decir, por su gracia soy lo que soy. Pero entonces me pesa porque digo, bueno, esto y esto y esto que soy, no es por su gracia. Es por terco, esto es por enojón, eso es por quejumbroso. Eso de plano es por tonto. O sea, parte de lo que soy no es por su gracia. Pero dice, su gracia no ha sido en vano para conmigo. He trabajado más que todos ellos, que nos falta poder decir. Pero dice, mas no yo, sino la gracia de Dios en mí. Entonces, servir a Cristo para no solo que Él haga algo nuevo, no solo para ser parte de algo más grande que tu vida, pero también para estar en la mejor pelea y hacer cosas que no puedes hacer, que solo su poder explica lo que acaba de suceder. ¿Has podido orar por un ciego que ve? ¿Has podido orar por un muerto y que se levante de los muertos? Ay, pues eso ya no sucede. Pues es porque ya nadie lo hace. Pero hemos orado por enfermos y Dios les ha sanado. Entonces, ¿qué? Hemos orado por ateos y son creyentes. Hemos abierto puertas en oración, pero requiere paciencia. Trabajando, dice, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí, haciendo cosas que no podemos hacer. Y realmente, si te das cuenta, a veces eso es levantarte de tu cama. Contestar bonito cuando te ofenden. No puedes hacerlo. Y su poder en ti, sí. ¿Te das cuenta? No es nada más, voy a ir a África y voy a predicar y voy a construir. No, pues simplemente voy a contestar bonito a mi familia. Voy a tratarles bien. No puedo. No tengo fuerza para eso. Pero su potencia actúa poderosamente en mí. Y voy a entregar a mi familia perfecta en Cristo. Es una gran obra y es más grande que tu vida. Ok, número 4. Vamos a 1 Corintios, antes de Colosenses, está Filipenses, antes de Filipenses, Efesios, Gálatas, 2 Corintios, y vamos a 1 Corintios, capítulo 9. Otra razón, número 4 aquí, si tienes el deseo de ver a la gente llegar a conocer a Jesús o conocerle mejor. Sirve a Jesucristo si tienes el deseo de que la gente llegue a conocer a Jesucristo también, o que le conozca mejor. Es una buenísima razón para servir a Jesús. Vamos a, aquí dice Pablo, a los Corintios, capítulo 9, versículo 19, dice, por lo cual, siendo libre de todos, no tengo necesidad, dice, yo puedo hacer otra cosa. Yo les agradezco que siendo el primero de enero, se desvelaron, tienen visita, tienen otras cosas que hacer, su cama, su cocina, el lavadero, o sea, tienen un tiradero en casa, todo, todo. Qué bueno que pudieron venir. Tenías otra cosa que hacer hoy. Podías pasar buenos ratos hoy haciendo otras cosas, que no son malas. No es malo lavar tu ropa, planchar, lavar, hacer de comer, atender a tu visita, dormirte otra hora más porque te hace falta. Eso no es malo, pero les agradezco que hayan querido estar aquí. Entonces Pablo dice, siendo libres, libre de todos, bueno, los de estacionamiento y los anfitriones sí están bajo obligación, ¿verdad? Pero no tenías la obligación, pero siendo libre de todos, dice, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Me he hecho a los judíos como judío. Hablo en sus términos, usando sus puntos de referencia, su cultura, sus ideas, para hacerles entender, para dar a conocer a Cristo o que le conozca mejor. Entonces, me he hecho a judíos como judío para ganar a los judíos. A los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley, a los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles, para ganar a los débiles, a todos me he hecho de todo, para que de todos modos salve a algunos. Y esto hago por causa del Evangelio para hacerme copartícipe de él. Entonces, eso es grande, porque otra vez, es ver que él haga algo nuevo, es ser parte de algo más grande que tu vida, es estar en la mejor pelea del mundo, porque va a costar todo lo que sabes, todo lo que tienes, y todo lo que puedes aprender mientras lo vas a utilizar. Eso es lo que siempre le digo a alguien que yo quiero servir a Dios, yo quiero ser misionero, yo quiero estar en el ministerio. Ok, pues para empezar, aprende todo. Si sabes cambiar una llanta, puedes servir a Dios. Si sabes cambiar un pañal, puedes servir a Dios. Si sabes componer un coche, si sabes componer una canción, puedes servir a Dios. No tiene que usar lo que puedes hacer. Pero si lo puedes hacer, lo puede utilizar. Y lo que no puedes hacer, luchando conforme a la potencia de Él que actúa poderosamente en mí. Y lo que aún no sabes hacer, Él te lo puede enseñar. Pero ve aprendiendo. Que seas parte de algo más grande en tu vida. Que va a requerir de ti. Que va a pedir de ti. Que va a exigir de ti lo que aún no tienes, lo que aún no sabes, lo que aún no eres. Eso es servir a Cristo. Y tu vida está muy chiquita y estrecha sin Él. Ok. ¿No sabéis, versículo 24, que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. No nada más para que vean tu estilo y que tu chip en tus tenis marque que ya pasaste esta raya y a este marcador y que tú, pues sí, terminé. No, corre de manera que obtengas a qué vienes al hacerlo. ¿Por qué te paraste hoy a venir y estás desvelado? ¿A qué vienes? Vine por algo que Dios me quiere dar, que me quiere enseñar, que me quiere mostrar. ¿A eso has venido? No, pues yo no me trajeron. Ah, bueno, pues... pon atención, a lo mejor Dios te sorprende. Versículo 25, todo aquel que lucha de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, que era de hoja de laurel, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, literalmente boxeo, no como quien golpea el aire, porque el aire no resiste. Y tu adversario no es cerillos clásicos, si tiene manos y si te va a descontar, te va a tumbar y te va a partir la boca. Sabe a qué viene y sabe hacerlo bien. Así es que defiéndete, pelea, corre, no como a la aventura, sino siguiendo la raya, y pelea, boxea, como alguien que sabe dónde está su equilibrio, cuál debe ser su estatura, y ve tanto los pies y los ojos y las manos de su adversario, porque valora los dientes que Dios le dio y no quiere postizos. Abusado. Entonces dice, yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. En el box tailandés tienen algo que hacen, y algunos otros creo que ya lo están haciendo, pero simplemente ponen, envuelven en vendas sus manos y se ponen frente a un poste, un árbol, y hacer esto, ¡pra! ¡Pra! A golpearlo así. Y produce microfracturas en los huesos de su mano, que al sanarse el hueso se vuelve más denso, menos poroso, como una soldadura, es más fuerte que el fierro a cada lado de los soldados. ¿Okay? Entonces, literalmente están haciendo manos de fierro. Y cristianos, necesitas eso. Necesitas así que tus rodillas puedan doblar bien, pero tu ánimo no. Que puedas decir, órale, órale, Dios es Dios y el Señor, venga. ¡Bah! Y saber esquivar, y saber defender, y saber, acabando todo, estar aún en pie, ensangrentado, con un labio así, con un ojo cerrado, pero diciendo, sí, Cristo vive, Cristo vive, y Él es fiel. Y está haciendo algo nuevo. Y yo soy parte de lo que Él está haciendo. Y es más grande que mi vida. Así es que mi vida la aviento arriba como un sombrero de uno que está llevando serenata. Así. Y si lo quiere, lo puede cachar. Y si no, cae y se lo aviento otra vez hasta que no se anime a cachar mi sombrero. Pues así es. Enamórala. Y así con Cristo. Esta es mi vida. ¿No la quieres usar? Pues yo tampoco. Tenla. A mí ya no me sirve. Estuve muerto en delitos y pecados. Y me diste vida juntamente con Cristo. Mi vida nomás le hice un desastre. Tú me salvaste. Es tuya. Y lleva tu nombre. No lleva ya mi nombre. Ok. Entonces, vamos. Y terminamos. Este versículo dice, golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Ok, entonces, si tienes el deseo de ver llegar gente a Cristo o conocerle mejor, abraza esa voluntad, porque es lo mismo que Jesús quiere. Él quiere que gente llegue a Él, que le conozca. Él quiere que los que ya le conocen, lo conozcamos mejor. Y puedes ser parte de eso, pero tienes que servirle a Él para hacerlo. Entonces, número 5, vamos a Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 12. Si quieres invertir tu tiempo, ya quieres ver que Jesucristo haga algo nuevo, ya quieres ser parte de algo más grande que tu vida, ya quieres estar en la mejor pelea, ya tienes así encendido en ti el deseo de ver llegar a la gente a conocer a Jesús o conocerle mejor, y ahora dices, bueno, pero entonces, ¿cómo? Bueno, si quieres invertir tu tiempo, tu energía, tus recursos y talentos, todo lo que tienes y sabes y puedes hacer, y invertirlo y hacer sacrificios para verlo crecer. Eso es servir a Cristo, porque es ser parte de algo más grande que tu vida, es estar en la mejor pelea, es ver que Él haga algo nuevo. Juan 12, versículo 20, había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en la fiesta. Estos pues se acercaron a Felipe, que era de Bethsaida de Galilea, y le rogaron diciendo, Señor, quisiéramos ver a Jesús. No sabes cuánta gente alrededor está diciendo eso. Quisiéramos ver a Jesús. ¿Quién se lo va a presentar? ¿Quién? ya que sabes manejar el franelógrafo mejor que la maestra de toda tu escuela dominical, ¿quién le va a presentar a Jesús? ¿Quién le va a decir? Solo la gente que tiene una historia que contar. Mira, como ese viejo himno, quisiera hablarte del amor de Cristo, pues en él hallé un amigo fuerte y fiel. Ah. ¿Tienes una historia que contar acerca de Jesús? ¿Que Jesús es el héroe del episodio? Entonces cuéntaselo, presenta a Jesús. Señor, quisiéramos ver a Jesús. Versículo 22, Felipe fue y se lo dijo a Andrés. O sea, es una anomalía. Es algo, ¿qué? ¿Qué? ¿Quieren ver a Jesús? No sé. Ya nos regañó de que no dejábamos a los niños venir a Jesús. Pero estos son extranjeros. Es gente rara. Es gente que no dice shalom cuando nos saludamos. Son griegos. ¿Griegos? No inventes. Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. Arman, qué chistosos somos. Esas son las instituciones humanas. Arman una delegación, una comitiva. Llegan. Jesús, ¿tienes un momento? 2 minutos nada más. Queremos hacerte una pregunta. Jesús les respondió diciendo, no dijo ni sí ni no. Me encanta cómo Jesús maneja esas situaciones. Ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo. Y hace una declaración tan básica y central acerca de la fe cristiana y lo que es ser cristiano y lo que es servir a Jesús. Y mira lo que dice. Dice, de cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. La pregunta, ¿ese grano de trigo cuánto da para dar fruto? Todo. Se desaparece, deja de existir. El grano de trigo ya en tierra, con un poco de calor del sol, un poco de humedad, se hincha, se revienta. Y sale así, germinando. Y empieza a echar raíz y crece, es una mata, salen espigas, se llenan las espigas de granos y es más semilla. Entonces dice, si no hace eso, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida, la perderá. Esa es la alternativa. Quedarte tú solo, pero sin nada realmente. Porque el grano de trigo ya no tiene otros granos de trigo con quien llevarse y echar coto. Entonces, el que ama su vida la perderá. El que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. ¿Qué? Eso es servir a Jesús. Si tú estás, dice, si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Entonces, servir a Jesús implica que yo voy a estar en lugares que Él escoge para mí. Yo voy a estar en situaciones que Él escoge para mí. Y esas situaciones de antemano nos está diciendo, tales situaciones que Él escoge para mí van a utilizar y exigir de mí, apaga eso por favor, va a exigir y va a utilizar todo lo que yo tengo, mis talentos, mi energía, todo lo que pueda hacer, mi salud, mi fuerza, mi imaginación, todo lo que tengo, todo lo que puedo hacer, todo lo que sé, lo va a utilizar. Y Él te va a poner en situaciones. Y vives hoy situaciones que dices, no sé qué hacer, no sé qué hacer. Exactamente. Esas situaciones exigen de ti hasta lo que no tienes, que es número 6 en nuestra lista. Si crees que Dios usará su iglesia en el mundo para transformar vidas. Vamos a 1 Tesalonicenses regresando. Y después de Colosenses, ya cuando pasamos, viste, 1 Tesalonicenses. Y en eso fue la primera epístola del Nuevo Testamento. 1 Tesalonicenses. Y estaban viviendo persecución. Tesalónica es un lugar en Grecia. Y como que no muy bien les gustó que algunos de ahí ya se volvieron cristianos. Y dice 1 Tesalonicenses 1, 4. Dice, porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder. ¿Cómo llegó el evangelio a tu vida? pues con palabras, pero si tiene fruto en nuestra vida, no fueron palabras solamente, sino que Dios mismo se inserta en la plática o en el sermón o en alguna transacción que hubo para entender y creer. Entonces, no en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre. Y era ridículo, era una locura. Yo me acuerdo cuando me convertí, le dije a mi mejor amigo, y nomás ver su cara, así se quedó. Y luego una cara de disgusto conmigo. Digo, fíjate, ya soy un fanático cristiano también. Meses antes había dicho, no lo puedo creer, mi hermano es un Jesus freak. Es un fanático, es un loco por Jesús. No lo puedo creer. Y unos meses después digo, como confesando algo, digo, no lo vas a creer, ahora yo también. Ok, dice, en plena certidumbre. No me conviene, pero lo tengo que creer. No me conviene, pero lo voy a vivir. No me conviene, pero lo voy a testificar. Porque tengo plena certidumbre. Llegó no en palabras solamente, sino también en poder. Y el Espíritu Santo me confirma. Y dice Romanos 8:16, testifica a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. O sea, es la verdad. Y ya, pues yo lo voy a decir. Entonces dice, en plena certidumbre, como bien sabéis, cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Y vosotros vinisteis a ser, dice, imitadores de nosotros y del Señor. Imitar a los apóstoles y a Jesucristo, ¿cómo? Dice, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, sufrieron, les despojaron sus bienes, les corrieron, les golpearon, les insultaron, y fueron cosas feas y fuertes, cosas que suceden actualmente en otras partes del mundo. Y dice, con gozo, recibieron todo esto, en medio de tribulación, con gozo del Espíritu Santo, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya. Tesalónica era ciudad principal de Macedonia, y Corinto era la ciudad principal de la provincia de Acaya, en Grecia. Entonces, habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar. Vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Ya conocen el tema. Y sabes que Dios usa su iglesia para transformar vidas. Usa la iglesia. No puedes ser un cristiano solitario. No puedes estar, ay, pues sí, yo creo estas cosas, pero es que los cristianos son tan raros. ¡Qué pena! ¿Sí? Bien marcianotes. Sí, bien raros somos. Bien fuera de serie. Mal educados, algunos mal hablados. Impuntuales. Prometemos a cada rato cosas que no cumplimos y luego ofrecemos cualquier excusa. Es que creo que no quiso Dios. Oh, ya le echamos la pelota a Dios, pobrecito. ¿Qué culpa tiene de que yo sea así? Así somos raros. Y luego estás junto a alguien y dice, alabado sea Dios. Y dices, ya, cálmate. No tenemos que ser muy emotivos. No lloró, simplemente dice, alabado sea Dios. Ya, tú cálmate mejor. Pero así, así, así es la cosa. O sea, y Dios usa esta bola de gente tan rara que es su iglesia. El número de redimidos, gente que su vida ha sido trastornada por el amor de Dios, por su gracia, por su perdón. Y sí, nos falta cultura, nos falta educación, nos falta preparación, nos faltan conocimientos, nos falta dinero, nos falta posición social, nos falta un montón de cosas. Tenemos muy mala costumbre, tenemos muy malos conceptos, somos ignorantes, la escoria del mundo. Es cierto, qué bueno, porque así hablaron de Jesús. Este tiene demonios, está loco. Es un tonto, sus hermanos, su mamá dice, ya vamos a llevárnoslo porque no ha comido, está fuera de sí. Eso no es sano, todo en moderación. La gente más respetuosa y respetada en su tiempo perdió todo el estilo, todo el respeto y perdió hasta el poder ser respetados por ser así. Y no podemos jactarnos de ser torpes, no podemos jactarnos de ser ignorantes, de ser impuntuales, de ser faltos en cultura. No podemos jactarnos de eso. Pero Dios nos amó. Y sí, me da vergüenza que yo sea tan deficiente. Y a ti también te da vergüenza que yo sea tan deficiente. Creías que ibas a decir, que iba a decir otra cosa, ¿verdad? Pero no nos tiene que dar pena de que Dios nos haya amado, que nos haya aceptado en Cristo Jesús. No nos tiene que dar pena eso. Lo quiso hacer. Sabiendo con quién se metía, lo quiso hacer. El mundo necesita saberlo. Entonces Dios usa la iglesia para transformar vidas. Y si tú vas a servir a Jesús, ser parte de algo nuevo, parte de algo más grande que tu vida, estar en la mejor pelea del mundo. Si tú vas a estar viendo cómo Dios hace que la gente llegue a Cristo y los que ya lo conocen mejor. Si tú vas a estar entre todo eso, gran parte de lo que tú vives y haces vas a estar involucrado con estos cristianitos tan chistosos que somos. Bienvenido a familia. Somos raros y te identificas y te da pena. Bien, ok, número 7 en todo esto, vamos a Filipenses, frente a Colosenses, justo antes de Colosenses, ¿te acuerdas? Vimos Filipenses, Filipenses 3. Otra razón, número 7, si quieres que tu fe crezca y quieres que Dios se meta a mover y cambiar tu vida, ¿quieres una vida cambiada? ¿Quieres que en verdad, o sea, dices, ay, pero es que yo soy tan así, yo necesito que Dios me cambie. Yo tengo un carácter muy fuerte, yo soy muy enojón, yo soy muy miedoso, yo soy muy altivo, yo soy muy rencoroso. Y ahí están todas las voces diciendo, es que, sí, pero ¿quieres que Dios se meta a mover cosas y cambiar toda tu vida? Entonces tienes que servir a Cristo. No lo puedes hacer sentado allá lejos en un rincón así. Todavía no me convence. Ah, caray, pero si ni Dios te hace feliz, ¿qué vamos a hacer por ti? La neta. Ni el sol te calienta, pues. Pero aquí el apóstol Pablo dice a los filipenses algo que muchos estamos encontrando. Dice versículo 7, Filipenses 3, 7. Pero ¿cuántas cosas eran para mí ganancia? Eran ventaja, era ganancia para mí. Las he estimado como pérdida. Hago otra cuenta. No es que no hayan sido. Muchas veces decimos, sí, mi testimonio es que yo era drogadicto, ladrón, mentiroso, cobarde, bla, 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 y damos nuestro testimonio. Pues sí, hijo, pero haber dejado eso, qué bueno. Pero eso, cualquiera diría, pues claro, lo tenías que haber dejado. ¿Cómo no? Te iba a destruir. Pero ¿qué has dejado que es bueno? ¿Qué has dejado que era realmente una ventaja en tu vida? Era un gusto en tu vida, era algo bello y bueno y correcto y digno en tu vida y lo has dejado. Y cuando eso empieza a suceder, que empezamos a dejar hasta lo bueno y lo estimable en nuestra vida por otra cosa que encontramos mejor y de más estima, entonces dice, las he estimado como pérdida por amor de Cristo, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo. Eso no es, o sea, no por amor a Cristo dejas tu adicción. Bueno, sí. Pero es una necesidad. Pero ¿qué necesidad tienes de dejar esto que es sano, que es bueno? Y Pablo da una lista de cosas que eran buenas y sanas, que no eran de vergüenza o de destrucción o de destruir otras vidas o algo así, sino eran buenas. Y dice, y lo he perdido todo. He encontrado algo de tanto más valor para mí, que estas cosas son como basura, relativamente. ¿Has encontrado eso? Eso es servir a Jesús. Y cuando empiezas a captar eso y abrazarlo y servir hacia Jesús, lo que empieza a suceder es que ves una foto de antaño y dices, oye, yo era todo esto y no era malo. pero era muy chiquito, era muy gris, al lado de lo que estoy viviendo. Puedes decir, he perdido todo y he ganado todo. Eso es lo que Pablo está diciendo. Lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle. Porque fíjate, no podemos dar a conocer lo que aún no conocemos, a fin de conocerle. Y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, venga todo, quiero todo, quiero todo lo que Él trae en la mano para mí. Quiero conocer a Jesús, y si conocer a Jesús involucra sufrimiento, venga. Porque cuando no sufría, mi vida era estrecha, superficial, vacía. Y teniendo a Cristo en mi vida, tengo todo. Entonces, venga, todo, a fin de conocerle. Y el poder de su resurrección. Algo nuevo, algo más grande que mi vida. Y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte, y si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. ¡Qué fuerte! No que lo haya alcanzado ya. Eso es no vivir con estrechez en algo superficial, aburrido. No lo alcanzo todavía. Está frente a mí todavía. Justo fuera de mi alcance me tengo que extender para quizás tocarlo. Entonces, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido. ¿Por qué me echó mano a mí? ¿Por qué me agarró? ¿Por qué jaló mi chongo y me sacó del fango cenagoso? ¿Por qué? Le convenía dejarme ahogar, la neta. ¿Qué le doy? ¿Qué le aporto? ¿Qué le doy? ¿Qué hermosura he traído a la vida de Jesús? A cambio de la hermosura que Él ha traído a mi vida. ¿Qué gana Él conmigo? Nada. Perdió todo. Lo menos para mí sería perder todo también. Lo menos. Sería un privilegio, creo. Entonces, si decimos, no, pues yo no creo. Yo necesito que Él obre en mí. Ok, entonces regresa al primer paso. Si quieres ver algo nuevo, que Dios haga algo nuevo en tu vida. Empieza a servir a Jesús. Ok. Pero una cosa hago. Olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Quiero ser y vivir y oír y ver y tocar todo lo que Él ha preparado en sí mismo para mí. Y si puedo tocar a Cristo, ya lo toqué. Si puedo ver a Cristo, todo lo que he esperado ver, lo veo en Él. Todo lo que he esperado tocar, lo toco en Él. ¿Sientes así? Entonces sirve a Cristo. Número 8. Lucas 4. Lucas 4. Jesús presentándose públicamente ya como Mesías, empezando donde empieza, en su pueblo, en Nazaret, en la sinagoga. Lucas 4, versículo 16. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Jesús era parte del pueblo de Dios, ¿te das cuenta? Conforme a su costumbre, iba a sinagoga cada día de reposo, cada séptimo día. Era la costumbre, era la cultura y era parte de lo que Dios estaba haciendo en el pueblo de Dios. Entonces necesitas ver, soy parte de lo que... Por eso no tomo sabor, porque no soy parte. Estoy sentado en la mesa y no levanto la cuchara del plato de sopa a mi boca. Y dices, no, pues yo soy muy prudente porque del plato a la boca se riega la sopa. Ay, no seas tan prudente. Quisiera ver la misma prudencia en otros aspectos de tu vida. No seas miedoso. Y Jesús dice, se le dio el libro del profeta Isaías. Habiendo abierto el libro, Jesús sabía dónde encontrar en la Biblia lo que él quería decir. Halló el lugar donde estaba escrito, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón y pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos y poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. ¡Qué fuerte! Entonces, ¿qué? Sirve a Jesús. Una buena razón para servir a Jesús es para aprender a amar a tu ciudad. Algo que nos pasa, es muy fácil en un lugar como Cuernavaca, es que amas el lugar, amas el clima, buenos restaurantes, balnearios, pero no amas la gente del lugar. El tráfico, toda la gente en el súper. ¡Ay, qué esa gente! ¿Por qué todo cada rato tienen hambre? Pues tú, ¿qué haces ahí en el súper? En el banco, todo es esperar. ¡Ay, cómo me choca la gente! Aprende a amar a tu ciudad. ¿Te das cuenta que Jesús, cuando están enseñándole el templo, como si fuera una novedad para él, dice, mira qué columnas, qué arcos? Y Jesús dice, no va a quedar piedra sobre piedra de este edificio. Pero Jesús murió por la gente, no por las piedras del templo. Entonces, ¿y crees? Porque la Biblia dice que Dios ama Jerusalén. Y hemos comprobado que Dios ama a México y que ama a Cuernavaca y ama el lugar donde tú vives. Pero ese lugar es donde derrama su bondad y su amor porque ama a la gente. Entonces, otra razón para servir a Jesús es para aprender a amar a tu ciudad. Y Cuernavaca necesita ese tipo de amor que Jesús menciona. Que el Espíritu del Señor está sobre mí. Me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Pregonar libertad a los cautivos. Vista a los ciegos y poner en libertad a los oprimidos. Y a predicar el año agradable del Señor. Ok, eso fue el número 8. Número 9. Nos faltan dos razones. ¿Están todavía? Sí. Va. Ok. Otra razón. Hebreos 11, de nuevo, donde estuvimos hace rato. Hebreos 11. Si quieres entrar en una aventura de fe, simplemente que ya no sabes qué, y es entre como subir a un juego mecánico de esos, que dices, ya va así como que llevando, estás así, abrochado y todo, y está la máquina, toc, 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 y estás con alguien que te convenció a subir a ese juego mecánico. Ay, ¿por qué estoy aquí? Esto no me gusta. Es una aventura de fe. No va a pasar nada, pero vas a gritar, y así. Esto es, una aventura de fe. Si quieres entrar en una aventura de fe, con todo lo incómodo que es y todo lo peligroso que es, pero es una aventura, y Dios nos invita. Él entró en una aventura de fe. El Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. A lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. Y se aventó sabiendo que iba a haber rechazo y al final una cruz. Y se metió a hacerlo. Gran costo, incomodidad, peligro, frustración, espera, insatisfacción, como Jesús. Entonces nos invita a una aventura de fe también. Versículo 24. Moisés, como hemos estado viendo en Éxodo, por la fe Moisés... 23, 11, 23. Por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. ¿Ok? Entonces sus padres se metieron en una aventura de fe. Vamos a hacer algo que nadie está haciendo. Vamos a decir no cuando todos dicen sí, y vamos a decirle a Dios sí cuando todos le están diciendo no. ¿Dónde Dios te está diciendo, dime sí, dime que sí? Ven desde ahí. Dime que sí. ¿Dónde Dios te está diciendo, di sí? Y tú sigues diciendo, no. Cámbiale. Es una aventura de fe. Donde tú has estado diciendo no, dile sí. Y donde siempre has estado diciendo sí, empieza a decir no. Y cosas van a cambiar en tu vida. Y Dios empieza a tomar las riendas. Y sabes que un caballo en plena carrera, con un jinete que sabe llevar las riendas, es volar entre las nubes. Una aventura. Entonces, dice, versículo 24, por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó, dijo no, cuando todos dirían sí. Rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado. ¿Quién escogería eso? Dijo sí a lo que todos dirían no, dijo no a lo que todos dirían sí. Escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo, los insultos que eran para Cristo, él los asumió. Dice, venga, que me hablen a mí como a Cristo. Y no, ay sí, y beso tu mano, ay Señor Jesús, ay Rabí. No, este tiene demonio, ese está loco. Este, tú eres hijo de Belcebú. Tú, no, que esto, tú eres de fornicación, tú eres esto, tú, no te queremos, no queremos que este hombre reine sobre nosotros, no queremos que viva, crucifícalo. Y Moisés dice, yo prefiero esto. Teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón, que era Cristo. Como dice Pablo, Filipenses 3, para ganar a Cristo. Eso es todo. Si tengo a Cristo, tengo todo. Si no le tengo, todo me falta. Entonces, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey. El rey dijo no, y Moisés dijo, sí, me voy. Tengo una columna de nube esperándome allá en el desierto, tengo que seguirle. Dios me está llamando y necesito ver su rostro. Y le voy a perseguir y le voy a alcanzar y le voy a seguir en el desierto y voy a cansarme y voy a enojarme y voy a frustrarme, pero voy a seguir insistiendo hasta que me deje ver su rostro. Eso es lo que Moisés tenía, su mirada en eso. Y dice así, y no temiendo la ira del rey porque se sostuvo como viendo al invisible. Yo sé que dentro de esa nube alguien me espera y lo quiero ver. Lo quiero conocer y daría todo lo que tengo y puedo tener por verle. Eso es servir a Cristo. Eso es. No es ser parte de un proyecto, no es ser parte de una institución. Es ser totalmente cautivado, vendido, arrebatado. Y se te cae el zapato y no te importa. Se sostuvo como viendo al invisible. Número 10. Vamos a Mateo 16, por favor. Otra razón, 10 razones para ver algo nuevo que haga Jesús. Para ser parte de algo más grande que tu vida. Si quieres estar en la mejor pelea del mundo. Si tienes el deseo de ver la gente llegar a Jesús. Conocerle. Conocerle mejor. Si quieres invertir todo tu tiempo y todo lo que tienes. Sabes lo que puedes tener algún día. Invertirlo para algo más grande que tu vida. Y hacer sacrificios para verlo crecer. Si crees que Dios usará su iglesia en el mundo para transformar vidas. Si quieres que tu fe crezca y que Dios se meta a mover y cambiar tu vida, si quieres aprender a amar a tu ciudad, si quieres entrar en una aventura de fe con todo lo incómodo, todo lo riesgoso, Dios va a actuar de maneras que tú aún no imaginas. Lo ha hecho, lo he visto en mi vida, lo he visto en la vida de otros, que me deja con la boca abierta. Digo, no quiero perderme lo que sigue, no quiero perderme lo que viene. Con todo lo incómodo que puede ser. Y Mateo 16, si no tienes miedo de plantar tu vida sobre estas palabras de Jesús. Versículo 18, Mateo 16, 18. Y yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca tu confesión acerca de Jesús. Sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Sabes qué? Dios ha estado dándose a conocer desde Génesis 3. Tuvo que emprender una forma de esconderse del hombre que se escondió de él para darse a conocer al hombre y recuperarlo. Y Dios ha estado llamando de toda tribu y nación y lengua y linaje. Ha estado llamando gente durante toda nuestra historia humana, dándose a conocer, haciendo proezas, haciendo cosas que ojo no ha visto, que oído no ha oído, que no ha entrado ni siquiera en la imaginación del hombre. Dios lo ha estado haciendo durante siglos y milenios. Es más grande que nuestra vida, más grande que nuestra generación, más grande que los días que tenemos viviendo, luchando, haciendo nuestro quehacer y cumpliendo obligaciones y tareas. Es más grande que todo eso. Más grande que lo que yo aún no puedo imaginar, todavía va más allá de eso. Y no vemos el fin de lo que Dios está haciendo. Pero Jesús dice, yo edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Lo que Dios va a hacer, lo va a hacer con su pueblo, lo va a hacer en su iglesia y a través de ella. Y va a darse a conocer y va a transformar vidas. Y va a hacer cosas y actuar y hacer cosas nuevas que aún nosotros no imaginamos. Y nos va a sorprender, y nos va a asustar, y nos va a consolar. Y vamos a decir al final, he aquí el Dios nuestro, lo hemos esperado. Y la nube se abre y veremos el rostro del que hemos esperado. Que ha estado obrando en nuestra vida, llamándonos, quebrantándonos, enseñándonos, guiándonos, levantándonos cada vez que resbalamos, dándonos también disciplina cuando hace falta. Y diciendo con cada cosa que hace, cada palabra que cae en nuestros oídos, y cada vez que su mano nos toca, y cada vez que la tierra se mueve debajo de nosotros, diciéndonos y marcando nuestro camino con su presencia. Eso es. Eso es servir a Jesús. Y esos hombres llegan a la fiesta y le dicen a Felipe, quisiéramos ver a Jesús. Y todos decimos, pues sí, eso es lo que yo quiero. Y quiero vivir mi vida de esa manera, como quien sabe que al final vea a Jesús. Y vivir y prepararme y enderezar mi camino y ponerme atento y dispuesto y disponible. Porque al final veo a Jesús. Y otros no piensan así. Otros no creen eso. Otros no lo desean. Y mientras eso existe, no puedo estar cómodo. ¿Tú cómo estás? ¿Qué tal si nos ponemos de pie ahí? Vamos a orar. Nuestro Padre y Dios, Señor, gracias por hacer las cosas que has hecho en este año que ya terminó. El 2011 simplemente es ya recuerdos, notas, facturas, deudas, experiencias, lecciones, sufrimiento y gozo. Y entre todo eso, Señor, sería muy triste tomar el primer paso de este año y no saber. ¿De qué se trata todo esto? Y no saber que todo esto es algo que tú vienes haciendo para darte a conocer a nosotros. Porque nos amas, porque sabes que eres hermoso, que sabes que con una mirada contesta todas nuestras dudas y preguntas. Sabemos, Señor, con una vez que oímos nuestro nombre de tus labios, nuestras preguntas ya terminan. Y el poder tocar las heridas en las manos que fueron clavadas en la cruz. Y poder saber, no solo creerlo, pero saber que esto fue por mí y no tenía por qué hacerlo. Pero entonces, Señor, tenemos que poner pies en tierra y seguir caminando en este mundo. Tenemos mucho que vivir todavía, mucho que hacer, mucho que resolver y aprender todavía. Entonces, Señor, toma nuestra mano, como cantaban los viejitos, porque contigo quiero ir. Y como dicen también los viejitos, porque anhelo poder y lo malo vencer, en santidad vivir. Y era su forma de viejitos de decir, quiero servirte, Jesús. Quiero andar donde tú andes. Quiero estar entre tus manos. Quiero estar bajo tu sombra. Quiero escuchar tu voz. Entonces, Señor, gracias por no apartarte de nosotros en estos meses y en estos años que han pasado. Y gracias por ser fiel y por ser bueno. Aún cuando no hemos creído, aún cuando desconfiamos, aún cuando seguimos nuestro propio camino, no cambiaste y tu modo no ha cambiado, Señor. Y nos derrite, nos parte en dos el ver, Señor, que lo nuestro no te cambia, nomás te desfigura. Y lo tuyo nos renueva. Y hermoseas a los mansos con salvación. Señor, encuéntranos en tus manos como mansos y humildes, dispuestos y disponibles, Señor. Y úsanos. Envíanos, Señor, te pedimos. Somos tuyos. No queremos ser de otro ya. Y te amamos, Señor. Te alabamos. Te ofrecemos lo único que tenemos en la mano, es nuestra vida. Es tuya. Y te damos gracias. Amén.